la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El viaje de Charles Lindbergh a Puerto Rico en 1928. Y hoy tenemos como nuestro invitado a el profesor Fufi Santori, quien es periodista, fue profesor y ha estado envuelto en los deportes en Puerto Rico. Fufi Santori, aparte de todo este trasfondo, tiene la peculiaridad de que su madre estuvo presente cuando Lindbergh estuvo en Puerto Rico y escribió sobre ese evento. Pero antes de entrar en esas anécdotas, vamos a mencionar unos datos de Charles Lindbergh, que fue un hombre muy importante en términos de la historia de la aviación de Estados Unidos. Él fue la persona que hizo el primer vuelo cruzando el Atlántico, sin escala y solitario. No tenía nadie en el avión. Es muy importante eso. Y él se convirtió en un héroe cuando logró esa hazaña. Luego fue uno de los fundadores y fue de la dirección de la compañía Pan American World Airways. Y él, luego de ese viaje histórico en 1927, él decide ir a un viaje de buena voluntad por Centroamérica y por el Caribe. En ese viaje es que visita a Puerto Rico. El viaje comenzó el primero de enero de 1928, cuando voló a El Salvador, después estuvo en Honduras, después en Nicaragua, después en Costa Rica, luego Panamá, Colombia, Venezuela, San Tomás. Llegó a San Tomás el 31 de enero y el 2 de febrero sale de San Tomás y aterriza en el Escambrón, en Puerto Rico. En ese momento es importante señalar que el gobernador de Puerto Rico era nombrado por el presidente de Estados Unidos. Recuerde que Estados Unidos había invadido a Puerto Rico en 1898, o sea que apenas 30 años llevaba Estados Unidos en Puerto Rico, y eran gobernadores estadounidenses nombrados por el presidente, y el gobernador era Horace Mann Towner. Él había sido nombrado por Warren Harding, que fue el presidente número 28 de Estados Unidos. Era republicano y conservador, y había sido el sucesor de Woodrow Wilson, que era demócrata. Harding fue presidente muy poco tiempo, porque murió en California, y entonces fue reemplazado por Calvin Coolidge, que era el vicepresidente. Así que cuando Lindbergh viene a Puerto Rico, Coolidge es el presidente. Y es importante por algo que vamos después a señalar, una carta que se le envía a Coolidge. Pero el que había nombrado al gobernador de Puerto Rico había sido Harding. Coolidge, tanto como Harding, y después el que viene después de Coolidge, que fue Hoover, todos fueron republicanos hasta que llega Franklin D. Roosevelt en el 1932. Ahora, este viaje de Lindbergh pues fue muy controversial por distintos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con una experiencia que tuvo la mamá de Fufi Santori, que me gustaría que nos hablaras qué es lo que estaba pasando, que también le dieras un trasfondo a los radioescuchas, quién era ella y la importancia en términos de personajes históricos de Puerto Rico.
Bueno, muchas gracias, Ángel, encantado de estar aquí contigo en este programa. Todo lo que sea en beneficio de la cultura y la historia de Puerto Rico es importante para todos los puertorriqueños. Claro, lo primero que yo me cuestiono es el motivo del viaje de Lindbergh. Eso es lo primero. Pero eso es algo que los historiadores pueden discutir en el futuro, porque uno se pone a pensar un viaje de buena voluntad por toda la América Latina, el Caribe, pues, o sea, básicamente. Pues uno se cuestiona, caramba, porque visitó muchos países, ¿no? Pero mi mamá tenía, en el 28, tenía 22 años. Y era una mujer muy bonita. Era hija de doña Pepita Pujols, que había sido también reina del carnaval. O sea, así que madre e hija habían sido reina del carnaval. Y en aquel entonces el carnaval era una cosa apoteósica. La clase adinerada, ¿entiende? Que en aquel entonces, pues, quizás era más marcado aún la diferencia entre ricos y pobres. sino que es ahora, que es bastante marcada. Y se hacía con mucha pomposidad. Era un acontecimiento. Y pues mi madre, que era la primogénita, era la primera hija de don Cayetano, pues era, no voy a decir la favorita, pero era la mimada de él y de su mamá, ¿no? Casi siempre ese primer hijo es importante para una pareja. Y además que ella era muy activa, mi mamá era muy activa en términos intelectuales, en términos de carácter. Era una persona muy, muy alegre y le gustaba eso. Le gustaba esa pomposidad. Y le compraron un traje, que aquello fue una cosa extraordinaria, ¿no? Mi abuelo tenía dinero, claro, mi abuelo tenía dinero, y pues con el dinero pues tú haces casi todo lo que se puede hacer. Y así que ella se gozó ese momento extraordinariamente. Y entonces pues se dio el fenómeno de que, y digo el fenómeno porque todavía yo me resisto a pensar de que Lindbergh viniera a Puerto Rico para bailar con la reina del carnaval, cuando yo creo que Lindbergh no sabía bailar. Bueno, eso decía mi madre, pues, porque no quiso bailar con ella, no, y se mostró muy frío, una persona, de hecho una personalidad bien, bien difícil, introvertido, y eso se vio después, en su vida después de, vamos a decir, después del carnaval, después del viaje, porque Lindbergh se hace famoso por el viaje que hizo. Y ese viaje lo habían hecho antes, ¿sabes?
Lo pasó. Pero no solitario.
Exactamente, que tú hiciste esa acotación muy bien. Lo que le dio una importancia especialísima a Luis Lindbergh fue que fue solo, ¿sí? que no es cáscara de coco, ¿eh? Porque yo fui a, por ejemplo, yo fui a España en 52, a un torneo de baloncesto en Real Madrid, y nos echamos 26 horas en un Clipper. Así que imagínate tú, un avioncito de esos, que de un motor, no sé, así. El recibimiento que tuvo Lindbergh en Puerto Rico fue apoteósico. Pero como él no era una persona extrovertida, y en este asunto de personalidad de Ángel, yo creo que ya tú tienes suficiente edad, aunque todavía eres un muchachón, ¿me entiendes? Para saber que hay gente extrovertida y gente introvertida, simpáticos, antipáticos, huraños. Y Lindbergh no era el más simpático del mundo. Y él, estoy seguro que este asunto del baile no le hacía ninguna gracia, ¿me entiendes? Y lo de bailar menos, porque si tú no sabes bailar, y tú eres Lindbergh, y dices que vas a bailar con la reina del carnaval en Puerto Rico, yo creo que tú no bailas tampoco, ¿qué tú creas?
Eso es así, eso es así. Es curioso que también este viaje detonó que se inventara el famoso Lindbergh, sí. Y fue que a él le dieron un jugo congelado. Y entonces de ahí, eso se lo da en una de las recepciones el gobernador en la fortaleza, y entonces de ahí se queda el Lindbergh, que es un jugo congelado, que es lo que se consume aquí en Puerto
Rico. El Lindbergh, sí, el Lindbergh, sí. Ese es el cuento que hacen. Yo tengo que repetirte, Ángel, que aunque tú eres menor que yo, obviamente, pero yo no estaba vivo cuando en el 28, así que, pero sí me comí mucho el Lindbergh, ¿sabes?
Y también es importante señalar que en este viaje Lindbergh pernoctó en la fortaleza, y de hecho no es hasta el 1961 que el presidente John F. Kennedy visita Puerto Rico y se queda y se hospeda y pernocta en el cuarto de Lindbergh, que el cuarto cambió el nombre, pero hasta ese momento se conocía como la habitación Lindbergh. Pero cuando se quedó Kennedy, pues ahora se llama la habitación Kennedy.
Y curiosamente, tú sabes que los americanos cuando vienen a Puerto Rico, los que pernoctan en la fortaleza lo hacen gratis. A los puertorriqueños les cuesta. Casi siempre tienen que hacer donaciones a la campaña del presidente o algo.
Correcto. Ahora, Fufi, tu mamá escribió sobre estos eventos, ¿verdad?
Sí, escribió. Escribió, no escribió mucho, porque ella, yo creo que ella le dio poca importancia al desaire, vamos a llamarle así, de este muchacho Lindbergh, que repito, no es porque sea americano, ni puede ser, porque hay latinos también que no tienen, que son tímidos y que no nos gustan de esas fanfarrias, ¿tú entiendes? O sea, no es porque sea americano. El problema es que Lindbergh era americano, era un aviador. Yo creo que era aviador y fuera de aviador no era nada más, en términos de que él nunca fue un individuo de Estado, por ejemplo. Él lo que hacía era bregar con los aviones. Dicen que era ingeniero. Yo no sé si le dieron el título porque sabía mucho de aviones en aquella época y de aviones muy poca gente sabía mucho en aquella época. Era un tipo también del mediano oeste, si mal no recuerdo la historia. Y pues
sí, él nació en Michigan.
Michigan.
Es interesante que este vuelo que él logró solitario, otras personas habían tratado antes y habían fracasado y habían perdido su vida, así que por eso fue un acontecimiento. Aparte también que había un premio de $25,000 para el que lograra esto, así que él ganó esos $25,000. Es importante también señalar que desgraciadamente él vuelve otra vez a la fama cuando su hijo en el 1932 es secuestrado.
Sí, secuestrado.
Y eso conmovió a todo el mundo,
a todo el país, sí.
Y luego a los meses el niño fue encontrado, el cadáver del niño, sí. Y encontraron a las personas, y eso fue uno de los casos célebres del FBI.
Sí, acusaron de hecho a un individuo de descendencia alemana, Bruno Hauptmann, y lo encontraron culpable, y mucha gente piensa que Hauptmann no era culpable, pero parece que tenían que encontrar a un culpable, a una persona a quien iba a acusar por ese crimen, que fue una cosa terrible, un secuestro. O sea, secuestrar a un niño de la cuna, porque se lo llevó de la cuna prácticamente a las 9 de la noche, y entonces matarlo, ¿verdad? Porque encontraron el cadáver. Es un crimen horrible, en cualquier época.
De hecho, eso le dio una prominencia extraordinaria al FBI y a J. Edgar Hoover, y ahí luego aprobaron una ley en Estados Unidos de pena de muerte en contra de secuestro. Así que fue un caso desgraciado y que conmovió a todo el mundo en realidad, no solamente a los americanos. Ahora, otro elemento interesante es que tu mamá, Fufi, era nada menos que la nieta del escritor Cayetano Colitoste.
Correcto.
Y también era hija del abogado Cayetano Colicuchí.
Así es.
Así que tenía una
un pedigrí.
y una relación con unas personas extremadamente ilustres de la intelectualidad de Puerto Rico y de la academia puertorriqueña. Así que es interesante que en esta actividad, que como tú mencionas, es un carnaval, ellos esperaban que Lindbergh era como una de las figuras especiales.
Sí,
un invitado especial.
Especial.
Y entiendo que se supone que le entregara unas rosas también, que rehusó hacerlo.
Mira, según me cuenta mi madre, más se molestaron todas las personas del gobierno y las personas que estaban a cargo de la actividad que mi mamá. O sea, porque sencillamente, por ejemplo, a ella la escolta, según me cuenta ella a mí, su tío Roberto, que no era realmente tío de ella, era tío de mi abuela, era Roberto H. Todd, republicano, cuyo hijo después fue presidente del Tribunal Supremo, Robertito. H. Todd vivía al lado de nosotros, en la Parada 18 y media, nosotros vivíamos en la Parada 18 y media, que fue donde ella hizo su academia de arte, por cierto, allí mismo. Pues supuestamente él es quien escolta a mi mamá, según ella me cuenta, ¿no? Y creo que lo cuenta en su libro, un libro que ella escribió, se llama Instantes en el Tiempo. Ah, y estaba muy importante, había una persona que fue muy amigo de la familia Olavarrieta, que fue la persona también que en un momento dado se molestó tanto que iba a meter una pescosa a Lindbergh, ¿verdad? Así que hubo que controlarlo, porque salía en defensa de la mujer puertorriqueña ahí, ante el desaire de este señor, que sencillamente no quiso ni desfilar ni bailar.
Así, porque entiendo que ella se supone que entrara al Teatro Municipal, que es el teatro conocido como Tapia. Teatro Tapia hoy, y que ella hacía la entrada con Limber, y claro, que él rehusó entrar con ella.
Exactamente, así, así fue. Entonces, Roberto H. Todd, o sea, el tío de mi abuela, que era la que mi abuela era Pujol Todd, la escoltó.
Y entiendo que de ahí que sale también una frase que pegó aquí, que decía que eres más frío que un Limber.
Bueno, lo del Limber, fíjate, es una cosa que yo, cuando joven, ¿no? Y cuando ese Limber era chavo, ¿sabes? Para que la gente entienda cómo la economía ha cambiado, ¿no? O sea, los Limber eran a chavo, la libre pan era 8 o 9 centavos. Y te mira con a ti, cuando yo pienso en eso, en eso de los precios de las cosas, tú te pones a pensar que ese pan que nosotros comíamos hace 40, 50 años, el mismo pan que se come ahora, y ahora vale 4 y 5 veces más lo que vale. ¿Por qué? ¿Tú te has puesto a pensar en eso?
Es curioso que uno de los sitios que ha inmortalizado los Limber es aquí en el viejo San Juan, al frente de la Rogativa, que venden Limber, y es curioso porque es al frente de la Rogativa, de la fortaleza, la fortaleza donde se quedó Limber, y de ahí que sale el nombre. Ahora, es interesante que la prensa del país le dio una cobertura bien de primera plana, por ejemplo, en el periódico de El Mundo del día después, el 3 de febrero de 1928, el titular es: no menos de 60,000 personas aclamaron ayer a Limber a su llegada de San Juan. Puerto Rico puede llegar a ser un punto de gran importancia en el transporte aéreo intercontinental, dijo el insigne aviador al dirigirse a la multitud desde el edificio federal.
Sentando las bases para la Pan American Airways.
Correcto. Tenemos que ver que en el 1928, pues apenas 11 años antes, fue que los Estados Unidos le impusieron la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños.
Ay, 17.
Con la ley Jones. Es curioso también que el presidente Harding, el que nombró al gobernador Towner, era una persona muy amiga del senador Joseph Foraker, que fue el que...
El primero, el de la ley Foraker.
El de la ley Foraker, el que gestionó la ley que le da un gobierno civil a Puerto Rico.
Sí, o sea, sí. La primera carta orgánica después de la autonómica, que era la de España, bajo el régimen americano, se formaliza la colonia, porque eso fue lo que se formalizó la colonia bajo la ley Foraker.
Y de hecho, parte de esa ley Foraker está vigente todavía en Puerto Rico bajo la ley 600. La ley de relaciones,
bueno, la ley de relaciones federales, ahí eso está muy en hecho ahora, ¿sabes? Con Salomar acaba de decir que precisamente ese es el problema de Puerto Rico.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado La visita de Charles Limber a Puerto Rico en 1928. Y hoy tenemos como nuestro invitado a el profesor Fufi Santori. Como mencionamos en el segmento anterior, el 2 de febrero de 1928, el famoso aviador norteamericano Charles Limber aterrizó su avión El Espíritu de San Luis en los terrenos del Escambrón, en la entrada de San Juan. Un año antes, Limber sorprendió al mundo al completar el primer vuelo transatlántico de la historia solitario de Nueva York a París. Luego de la hazaña, se convirtió en una de las figuras más importantes en el mundo, y en esta ocasión se había lanzado una gira de buena voluntad por Centroamérica y el Caribe. Y eso es lo que lo trae a Puerto Rico, que había salido de San Tomás hacia Puerto Rico, y de Puerto Rico va para Santo Domingo y luego La Habana, y luego regresa a Estados Unidos. Como mencionamos en el segmento anterior, Limber se hospedó en la fortaleza y fue huésped del gobernador Horace Mann Tower, quien había sido nombrado gobernador de Puerto Rico por el presidente de Estados Unidos, Warren Harding. Se hospedó en la fortaleza y por muchos años ese cuarto se conocía como el cuarto Lindbergh, hasta que se hospedó en ese cuarto alguien más famoso que Lindbergh, que fue el presidente John F. Kennedy en 1961, y ahora se conoce como el cuarto Kennedy. Durante su corta estadía, Lindbergh fue llevado a varios agasajos, pero para la mayoría de los puertorriqueños, como mencionamos, el aviador resultó un desastre como emisario de buena voluntad. Se dice por la frialdad que mostraba Lindbergh en las actividades de honor, se le empezó a conocer por su apellido a lo que entonces era un simple jugo congelado, los famosos...
Una
especie de piragua. Lindbergh se marchó de Puerto Rico el 4 de febrero con rumbo a Santo Domingo. Es interesante que surgió otro evento que fue bastante controversial, y fue que durante su estadía en Puerto Rico se le entregó una carta para el presidente Calvin Coolidge, que era una carta que contenía una resolución de la legislatura de Puerto Rico pidiendo la independencia de Puerto Rico. Y en esa carta se atribuía que Estados Unidos había abandonado Puerto Rico. Puerto Rico estaba en una miseria.
Eso era así.
Y entonces, ya que Estados Unidos no le interesaba a Puerto Rico, pues los puertorriqueños estaban pidiendo la independencia. Es curioso que en aquel momento el presidente del Senado es Antonio R. Barceló, que era una persona independentista. Y que ellos estaban muy molestos, y Tou Soto era el presidente de la Cámara de Representantes, y estaba muy molesto con Puerto Rico. Quiero mencionar que años después, en 1931, se publica el libro Puerto Rico, The Broken Pledge, donde unos intelectuales americanos que hicieron un análisis sobre Puerto Rico, y lo que le estaban señalando a Estados Unidos y emplazándolo es que habían violentado su promesa de traer bienestar a Puerto Rico. Y en esas primeras tres décadas, Puerto Rico tuvo una pobreza extraordinaria. No fue hasta el nuevo trato de Roosevelt en los 30 que empezó a cambiar la situación.
Eso es lo que mucha gente no sabe, fíjate, Ángel. La gente piensa que al llegar los americanos a Puerto Rico, pues vino la prosperidad, vino la el progreso, en fin. Y una de las grandes desilusiones fue la miseria en que quedaron las clases más necesitadas en Puerto Rico. Vino la explotación de la industria cañera, que prácticamente los americanos se adueñaron de todas las centrales. Bueno, el presupuesto de las centrales, o sea, lo que se ganaban en las centrales era mayor que el presupuesto de Puerto Rico. Es una cosa, y no es hasta, como tú dices, no es hasta la década del 30, que por cierto, que ahí empieza Albizu Campos con sus luchas, y Muñoz Marín, que era albizuista, la gente lo debe saber también, empezaron a luchar por la independencia de Puerto Rico, pero basado en que eso que tú acabas de decir, de que Estados Unidos había descuidado por completo a Puerto Rico. O sea, eso de que subimos de cuadro enseguida desde el punto de vista económico, mentira. Es Muñoz cuando inicia la revolución social en la década del 30, ya para el 38, que se mueve entonces la economía de Puerto Rico gracias a la Segunda Guerra Mundial. Porque Roosevelt, cuando Muñoz va a plantearle sus ansias de liberación, etcétera, Roosevelt dice: no me hables de independencia, yo te doy todos los chavos que tú quieras. Y como Muñoz pensó que lo que había era que sacar a Puerto Rico de la pobreza primero, pues como siempre, como hijo de su padre, que era un genio del compromiso, ¿no?, me dijo: vamos a postergar esto y vamos a coger los chavos primero. Y lamentablemente, pues todavía estamos en esa situación política de indefensión. Esa es la palabra, indefensión, porque un país que no tiene soberanía, obviamente, pues está a expensas de quien ejerce la soberanía sobre él, y de eso tú sabes.
Es curioso que luego de que se le entrega ese documento a Lindbergh para que se lo lleve al presidente Coolidge, en la revista Time sacó una noticia en su edición de marzo 26 del 1928, titulada Territories, Injured Innocence. Y en ese artículo, la revista Time habla de que el coronel Lindbergh, como le ponen ellos, se había convertido en un mensajero para entregar una resolución conjunta de la legislatura de Puerto Rico a Washington. Menciona el artículo que el presidente Coolidge recibió también, no solamente la misiva que entregó personalmente Lindbergh, sino un cable que le envió el presidente del Senado, Antonio Rebarcelo, y el presidente de la Cámara, José Tou Soto, confirmando la resolución que habían enviado, pidiendo la independencia de Puerto Rico. Es curioso que el presidente Coolidge se ofendió con el cable y que luego le envió una carta larga al gobernador de Puerto Rico, Horace Mann Towner, quien había sido congresista de Iowa por muchos años antes que el presidente Harding lo nombrara gobernador de Puerto Rico, 5 años antes de la visita de Lindbergh. Y es curioso que la carta fue una carta bastante fuerte, tan fuerte que el gobernador Towner decidió no darla a la publicidad. Sí. Y no fue hasta luego que se vio donde salió a la luz pública, donde Coolidge pues demuestra su ofensa sobre la resolución y defendiendo que no, que Estados Unidos había sido justo con Puerto Rico y que los había tratado muy bien y que habían invertido este dinero y que la ocupación militar y civil de Puerto Rico había sido exitosa para los puertorriqueños. Así que es curioso que, aparte de que Lindbergh creó una controversia localmente, la visita a Puerto Rico creó una controversia en Washington, porque no ellos no esperaban que se enviara a Lindbergh como el mensajero de una resolución pro independencia.
Fíjate, lo que es curioso de mí es que el Lindbergh lo que era un mensajero, porque Lindbergh no tenía opinión sobre eso. O sea, un hombre de la estatura de la fama, vamos a llamarlo de esa forma, mundial que tenía Lindbergh, pudo haber opinado sobre la petición de los puertorriqueños, pero claro, él lo que hizo fue entregarle la carta a Coolidge.
Correcto. Y es importante, como hemos señalado, de que Puerto Rico está viviendo en una gran miseria cuando vino Lindbergh a Puerto Rico.
Sí, eso es.
Así que no hay que darle vuelta que había un reclamo del país. La situación de Puerto Rico, como mencioné, era bastante crítica. De hecho, había solamente trabajo para 1 de cada 3 habitantes de la población de 1.250.000 personas. Y la resolución mencionaba eso y mencionaba que el culpable de esto era Estados Unidos, porque era el que controlaba. Tenemos que recordar que el presupuesto lo enviaba a Estados Unidos y el gobernador era un americano nombrado por los americanos, por el presidente. Y lo mismo los jueces del Tribunal Supremo eran nombrados por el presidente. Se conoce ahora como el secretario de Educación era nombrado por el presidente. El jefe de la policía era nombrado por el presidente.
Sí. No, era una situación obviamente colonial, pero fíjate, otra cosa rara en esa relación en Puerto Rico y Estados Unidos es el asunto de la ciudadanía. Cuando en el 17 le otorgan a los puertorriqueños, le imponen la ciudadanía americana a los puertorriqueños, a un país de analfabetos, donde yo creo que el analfabetismo rondaba por los 70%, y los que eran alfabetos no sabían inglés. O sea que lo hacía el ciudadano sin que el ciudadano pudiera interpretar o leer la Constitución de los Estados Unidos, del país de la cual eran ciudadanos, ¿entiendes? Eso, claro, esas vistas del Congreso que la discute Cabranes en su libro del imperialismo americano, son interesantísimas porque los congresistas se dividieron en eso de otorgar la ciudadanía americana a los puertorriqueños y decían, ¿cómo le vamos a dar nuestra gran ciudadanía a un pueblo de analfabetas que no son como nosotros? Porque ellos, o sea, los americanos tenían esa actitud, y uno de los congresistas le dijo, pero no te preocupes porque lo que le vamos a dar es una ciudadanía donde no puedan votar por el presidente de los Estados Unidos ni tienen ningunos derechos en el Congreso, así que o sea que hasta en eso fueron cínicos, ¿eh? Sin embargo, todavía están peleando eso de la ciudadanía americana, porque la ciudadanía americana es precisamente lo que desnacionaliza al puertorriqueño, Ángel, porque le impide adquirir la ciudadanía de su nacionalidad. Eso es lo que la gente no entiende, y claro, ya estamos en otra etapa del juego, ¿no?, donde han pasado casi 100 años.
Me gustaría ahora compartir con ustedes el mensaje que dio Lindbergh cuando vino a Puerto Rico, según publicado en el periódico El Mundo del viernes 3 de febrero de 1928. Dice Lindbergh: uno de los propósitos de mi viaje a la América Central y a las Islas Occidentales es el de investigar y ayudar en lo que se puede a que se fomente en estos países la navegación aérea. Creo que Puerto Rico reúne condiciones magníficas para ese propósito y que, por su ventajosa posición entre las dos Américas, puede llegar a ser con el tiempo un punto de gran importancia en el transporte aéreo intercontinental. Desde que salí de los Estados Unidos para realizar esta travesía, he navegado menos de 100 horas y tengo la completa seguridad de que, de haber empleado cualquier otro medio de locomoción distinto al aéreo, hubiese tardado por lo menos 100 días. Esto podrá dar a ustedes una ligera idea de la importancia de la aviación como factor del progreso humano. Os doy a todos las gracias por la magnífica recepción que me habéis tributado. Y asimismo, extiendo mi agradecimiento a las autoridades insulares y municipales que me han brindado tan generosamente su hospitalidad. Esas son las palabras de Charles Lindbergh cuando llega a Puerto Rico.
Ya sabemos cuál fue el propósito del viaje. Eso de buena voluntad hay que ponerlo entre comillas. Él lo que hizo fue precisamente una inspección del territorio que tenía futuro para fomentar la aviación, a la cual él se iba a dedicar comercialmente, como lo hizo con la Pan American Airways. O sea que en aquella época, en la primera época en Puerto Rico, era la Pan American. Era la Pan American Airways. Yo viajé a Nueva York cuando niño, dos veces en barco, en el Borinque, en el Guamo. Y en el 46, cuando fui a Nueva York, fui en Clipper de la Pan American. Y ya la Pan American, entonces yo tenía vuelos, pero directos a Nueva York. Y no sé si a otras ciudades, pero la Pan American era la línea.
De hecho, yo recuerdo mi primer viaje a Estados Unidos, a Nueva York, de niño, y haber volado en Pan American. Que en aquel tiempo se aterrizaba en La Guardia.
En La Guardia,
era el aeropuerto, sí. El aeropuerto John F. Kennedy no existía. Sí. Así que en los 50 ahí era cuando aterrizaba. Y también el aeropuerto de Isla Verde se hizo después, o sea, el aeropuerto que había era el Isla Grande.
Sí. Es que conociendo a Lindbergh, conociendo la personalidad de Lindbergh, y yo presidente de los Estados Unidos, si voy a enviar a alguien en una gira de buena voluntad, yo lo pienso dos veces antes de enviar a Lindbergh, que era frío como un Lindbergh. pero eran otros motivos, eran motivos comerciales. Y
ahora tenemos que ver también que en 1928, como mencioné, es apenas 11 años después de que Estados Unidos impuso la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico, y digo la palabra impuso porque en aquel momento la legislatura de Puerto Rico no quería de la ciudadanía americana, y Estados Unidos le impuso, dijo, ustedes la tienen que tener, y de hecho cualquier persona que quiera ocupar un puesto electivo tiene que ser ciudadano americano. Sí, y cualquier persona que quiera votar en las elecciones tiene que ser un ciudadano americano.
Pero lo interesante es que Muñoz Rivera, que estaba en Washington, con mi abuelo, Cayetano Colicuchí, que era su attaché, ¿entiendes? Porque mi abuelo había estudiado en National University en Estados Unidos y dominaba el inglés. Ambos le advirtieron, le dijeron al Congreso, si nos dan la ciudadanía americana, nos tienen que dar la estadidad con ella. Porque si nos dan la ciudadanía americana sin la estadidad, nos han hecho una colonia. Y esa colonia a perpetuidad. Fíjate, y así mismo ha resultado ser. Porque esa ciudadanía de segunda clase, obviamente, ahí es que se encierra el coloniaje. Porque esa ciudadanía americana tiene el efecto de desnacionalizar al puertorriqueño, porque le evita que el puertorriqueño pueda ser ciudadano de su nacionalidad, porque el espacio jurídico ya está ocupado por la ciudadanía americana. Una ciudadanía americana que para hacerla valer, el puertorriqueño tiene que irse de su país, pues vaya con el precio que le ponen al puertorriqueño para culminar, vamos a decir, su ciudadanía americana. Por eso es que yo siempre he dicho, y en la libre asociación, y ya que tú estás aquí y estoy contigo, y yo sé que tú eso lo has martillado bastante, en la libre asociación, si tú vas a pactar una nación con otra libremente, la soberanía es fundamental, pero también la ciudadanía, porque bonito se verían dos naciones pactando un pacto de libre asociación cuando ambos son ciudadanos de la misma nación. Así que la ciudadanía americana, ¿entiendes?, vicia el proceso de liberación en Puerto Rico. Eso es así. El que no lo ve así, y los independentistas a veces, muchos no lo ven de esa manera. O sea, el puertorriqueño no puede ser un hombre libre, ni puede pactar libremente con los Estados Unidos mientras sea ciudadano de los Estados Unidos, porque serían dos ciudadanos de la misma nación pactando. Y eso no es lógico ni es justo.
Otro elemento importante que esa ciudadanía se le otorga a los puertorriqueños, se le impone a los puertorriqueños en 1917, cuando Estados Unidos estaba ya entrando en la Primera Guerra Mundial. Y la razón principal es porque Estados Unidos tenía información de que los alemanes iban a entrar al Caribe. Y es por eso que le imponen la ciudadanía americana, para que los alemanes no se atrevieran a conquistar a Puerto Rico. Y la otra cosa que hacen es adquieren las Islas Vírgenes de Dinamarca. Se las compran para que Alemania no pudiera entrar en el Caribe.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La visita de Charles Lindbergh a Puerto Rico en 1928. Y hoy tenemos como nuestro invitado a el profesor Fufi Santori. Volviendo otra vez a lo que salió publicado en los periódicos cuando vino Lindbergh a Puerto Rico, vemos que en la prensa también se publican durante esos días titulares como, por ejemplo, Lindbergh llega a San Juan mañana, eso fue el día antes, a las 10 de la mañana. Dice el capitán Van Deusen y su esposa salieron ayer hacia San Tomás. Viajan en el hidroavión Santa María y escoltarán a Lindbergh hasta San Juan. Entonces otro titular que pone es para recepción de mañana en Fortaleza en honor a Lindbergh. Invita a la Sociedad de San Juan y la señora Towner. Se la distinguida señora esposa del gobernador Towner, quien hace saber que para la recepción que se celebrará en Fortaleza mañana jueves de 9 a 10:30 de la noche. en honor al insigne aviador Charles Lindbergh. No se han expedido invitaciones especiales. Desea a través de la prensa invitar a la Sociedad de San Juan a que concurra a dicho acto a presentarle lucimiento con su presencia. El gobernador Towner asimismo desea consignar que con el fin de que el coronel Lindbergh pueda entregarse a algún reposo y pueda a la vez prepararse para la recepción, la comida que habrá de ofrecerse en la fortaleza en su honor habrá de ser muy íntima. Así que vemos que todo había sido fríamente calculado. Vemos también que en otro artículo dice que Lindbergh llegará hoy. Dice, la parada en su honor tendrá efecto a las 3:30 de la tarde. Dice, la llegada del insigne aviador Lindbergh a Puerto Rico tendrá efecto a las 2 de la tarde de hoy, en un despacho cablegráfico enviado por el gobernador Towner. Así que esto fue noticia de primera plana. Cuando se marcha, el titular es Entre aplausos y vítores, Lindbergh se elevó ayer rumbo a Santo Domingo. Dice, mi visita a Puerto Rico ha sido de lo más feliz que he experimentado, nos dijo poco antes de partir. Y añadió, me siento altamente honrado por las resoluciones que adoptara la legislatura. Dice, 15,000 personas acudieron a despedirle. Y entonces luego el periódico El Mundo publica el sábado 4 de febrero el siguiente titular de primera plana. A vuestro pueblo llevaréis el mensaje de Puerto Rico, no muy distinto del grito de Patrick Henry, libertad o muerte.
Uy, a mí era para allá, El Mundo.
El Mundo. Entonces, en un subtitular dice, es el mismo en esencia, diferente tan solo por los cambios de tiempos y circunstancias. Así se expresa la legislatura, confiriendo a Lindbergh la representación de Puerto Rico como portador de un mensaje al pueblo de los Estados Unidos.
¿Tú crees que la legislatura ahora se expresa libertad o muerte? ¿Qué tú crees?
O sea, que vemos aquí que esto fue un mensaje contundente y vemos también que el presidente Coolidge se ofende y se ofende en realidad porque ellos decían, bueno, nosotros le hemos dado la ciudadanía a Estados Unidos, de Estados Unidos a los puertorriqueños. ¿Cómo es posible que ellos ahora nos pidan la independencia?
Sí. No, yo creo que nada ofende más al gobierno de Estados Unidos y el que le rechacen la ciudadanía o le ataquen la ciudadanía. Por eso es que cuando yo empecé este movimiento del pasaporte boricua, todo ese tipo de cosas, renuncia a la ciudadanía americana, eso creo bastante conmoción en Washington también, o sea, hasta que ellos llegaron a un punto donde se molestaron, ¿no? Pero muchos viajaron con el pasaporte boricua, pero ese fue un movimiento que lamentablemente en aquel entonces, pues, el Partido Independentista, que era la institución que defendía la independencia en Puerto Rico, que siempre la ha defendido, pues, no nos respaldó en ese sentido.
Fufi, ¿y tu mamá? Tú mencionaste que ella, para efectos de ella no se ofendió lo más mínimo.
No, fíjate, ella, bueno, si se ofendió lo más mínimo, ya en lo más mínimo ya es otra cosa, ¿no? Pero ella en todo lo que dijo trató de disculparlo. Digo, esto es un americano tímido, un country boy, como decía, o sea, que dice del campo, que nosotros decíamos del campo, que el asunto de las fiestas y los bailes, quizás en Colombia y en todos esos sitios no lo llevaron a bailar con nadie, ¿verdad? Y él se sentía más a gusto bregando con funcionarios de gobierno, ¿no? Que una recepción.
No hay que darle vuelta, Fufi, que en ese momento la sociedad puertorriqueña pues se indignó, como tú mencionas, de este rechazo de Lindbergh. Ahora, tenemos que situarnos también en el escenario político de Puerto Rico, porque si bien mencionamos que tenemos un gobernador estadounidense nombrado por el presidente de Estados Unidos, en Puerto Rico, en este momento, el Partido Unión es el partido que domina el escenario político en Puerto Rico. Había sido fundado en 1904 y era un partido que de línea independentista. Y en ese partido, pues, en este momento, Antonio Rebarceló es una figura cimera del partido, aunque tenía muchos otros líderes, y presidía el Senado. Y Antonio Rebarceló era independentista, creía en la independencia de Puerto Rico. Así que tenemos que ver que en ese ambiente, pues, un rechazo de este tipo, pues, iba a ser magnificado por la opinión pública, ¿verdad?
Claro. Fíjate, lo interesante y curioso sobre eso es que Puerto Rico tenía un sentido nacionalista fuerte en aquella época. Y fíjate, nosotros nunca hemos perdido ese sentido de nacionalidad, fíjate. Y en ese sentido, los deportes nos han ayudado mucho. Porque el puertorriqueño se identifica mucho con su comité olímpico, con su equipo nacional de baloncesto, con su música, sus intérpretes famosos, en fin, con todo lo que identifique la cultura puertorriqueña que existe, y que somos una nación. Por eso es que somos una nación, porque tenemos rasgos de una nación, de una nacionalidad. Y aquel entonces el nacionalismo estaba efervescente, principalmente por la figura de Pedro Luis Ocampo, o sea que la estaba llevando a un nivel agresivo de combate.
Digo, era el principio de eso, el principio, luego sí. En el 32, claro. que es curioso, 4 años después de este viaje de Lindbergh, en el 32 es que Pedro Albizu Campos se presenta como candidato al Senado por el Partido Nacionalista, y Luis Muñoz Marín se presenta como candidato al Senado por el Partido Liberal en el 1932, que el Liberal fue el partido que sustituyó al Partido Unión, sale del Partido Unión, se convierte en el Partido Liberal, con Antonio Rebarceló presidiéndolo.
Sí, así es.
Así que vemos que en Puerto Rico en ese momento estaba pasando muchas cosas a nivel político, y luego en la década del 30 vemos como cuando la coalición domina el escenario de Puerto Rico, que son dos partidos anexionistas que se unen, sí. Y la unión de los dos tiene más votos que lo que tenía el Partido Liberal, pero el Partido Liberal, que era un partido independentista, seguía siendo el partido más grande de Puerto Rico.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La visita de Charles Lindbergh a Puerto Rico en 1928. Y hoy tenemos como nuestro invitado a el profesor Fufi Santori. Fufi, y me gustaría en este último segmento hablar de qué sucedió con Lindbergh después de que su hijo fue secuestrado en 1932 y asesinado, y la familia Lindbergh se trasladó por unos años a Europa en 1935, y allí pues estableció una relación con varios europeos, particularmente con el joven político Adolf Hitler.
Con los alemanes.
Y él, cuando regresa a Estados Unidos, abiertamente respalda
el nazismo
y la política de Adolf Hitler, y también es partidario del aislacionismo estadounidense.
Sí, o sea,
de que Estados Unidos no interviniera en la Segunda Guerra Mundial.
Correcto, sí. Fíjate una cosa, la gente puede preguntarse cómo un héroe como Lindbergh, que yo entiendo que Lindbergh fue el primer héroe americano de la época moderna, ¿no?, de siglo XX, cómo es posible que ese individuo no figurara entre los funcionarios importantes en el gobierno, los gobiernos de Estados Unidos, ¿verdad? Y hay que achacárselo, para mí, obviamente, a esa adhesión imprudente e incorrecta desde el punto de vista de él, política y sociológicamente, a la causa de Hitler y de los nazis. Prácticamente lo tildaron de nazi. Y decir nazi en aquella época era algo, era algo fuerte, ¿no? Y yo creo que eso como que lo descalificó. No obstante, desde el punto de vista comercial, económico, pues él pudo fundar la Pan American Airways, que seguramente pues tuvo éxitos económicos en ese sentido, pero desde el punto de vista de lealtad a la nación americana como tal, yo creo que el pueblo americano, luego de que él hizo esas adhesiones a los nazis, lo descalificó. Para mí lo descalificó, lo sacó de carrera y pasó inadvertidamente en la vida americana, o sea, sin pena ni gloria, o sea, después de todo eso, habiendo sido una figura mundial.
Algo parecido le sucedió al duque de Windsor, quien fue el rey que abdicó por casarse con una americana, divorciada, y que durante el periodo después de haber sido rey, pues él simpatizaba con los nazis y tuvo reuniones con Adolf Hitler, y luego cuando empezó la guerra, pues el gobierno inglés tuvo que exilarlo en Bermuda. Sí, para que no se interviniera.
Sí, fíjate, es cierto, hay una analogía entre eso y lo que hablamos de Lindbergh.
Y él participó en actividades, me acuerdo haber visto con Goering, que era el jefe de la Fuerza Aérea, del gobierno nazi,
Hermann Goering,
que Lindbergh tuvo reuniones con él, sí. Y salió retratado con Goering, Hermann Goering. Así que en realidad pues sus últimos años fueron muy controversiales. Él muere en el 1974 y muere en Hawái.
Bueno, fíjate, ahora que tú dices, tú mencionas la fecha, ponte a pensar que ese individuo, ¿verdad?, que fue tan importante en un momento dado para el mundo y para los Estados Unidos, para los Estados Unidos. Sin embargo, los últimos días, los últimos 30 años de su vida, no figuró ni para pool ni para la banca, como dice aquí en Puerto Rico. No fue un factor.
Sí, o sea, yo creo, y coincido contigo, Fufi, de que su intervención en términos de respaldar al nazismo selló su suerte, porque ya después de la Segunda Guerra Mundial él no apareció en ningún sitio y francamente pasó como una figura desapercibida.
Aunque yo personalmente entiendo, después de yo hablar con mi mamá sobre cómo él se comportaba cómo él se comportó en su visita, no hay duda que se trata de una persona introvertida, tímida, no tenía ese carisma de líder, sencillamente había hecho algo extraordinario. De esos héroes americanos que van a la luna, vamos a decir, o hacen cosas de verdad que porque han sido, es un aventurero. Es más, si usted pone a pensar en Lindbergh, es un aventurero, un individuo que se monta en un avión, mi hermano, y sale de San Luis, ¿verdad?, y cruza el Atlántico solo, y el avión tiene un solo motor, ¿verdad? Imagínate, es un aventurero. Bueno, muchos no se atrevieron, a hacerlo. Y eso es lo que lo convierte en alguien importante, eso. Pero su personalidad yo no creo que fuera una de líder, ni de hombre de Estado, ni cosa que se parezca. Ciertamente, individuo para llevar buena voluntad, no lo era.
O sea, le dieron la encomienda incorrecta.
Ah, sí, sí. Aunque yo te digo una cosa, yo siempre decía a mi mamá, el problema fue el baile, chico. Si el tipo no sabe bailar, y dice, no, porque no solamente te va a escoltar, sino que te va a escoltar y va a iniciar el baile de ascensión, que es en honor a él, ¿no? A lo mejor se le dicen, lo único que tiene que hacer es caminar hasta allá. Pero cuando le digo, bailar, a lo mejor el tipo no sabía bailar. Digo, parece un chiste ahora, ¿verdad? Tantos años después, pero hay gente que se amochorna, o sea que no saben y que piensan que harían el ridículo, vamos a decir. Así que Lindbergh pues será una figura, yo te diría que novelesca, de cine, ¿tú entiendes? Fíjate otra cosa interesante.
Yo no he visto una película sobre Lindbergh. Fíjate, Hollywood, que ha sido un factor tan importante en proyectar lo bueno de los Estados Unidos, o sea, porque Estados Unidos ha tenido la ventaja de Hollywood, porque Hollywood llevó el American Way of Life a todo el mundo, y eran los héroes americanos los que llegaban y arreglaban las cosas, los cheches de la película, ¿me entiendes? Sin embargo, sobre Lindbergh,
bueno,
no recuerdo una película.
Sí, hubo una película en blanco y negro que se llama The Spirit of St. Louis.
Ajá.
Yo recuerdo haberla visto de niño, pero de adulto no he visto nada nuevo. Eso tiene una razón, Fufi. Uh-huh. Recuerda que Hollywood está controlada por los judíos.
Ah, claro.
Y los medios de comunicación también. Y obviamente ellos no van a ensalzar ninguna figura que respaldó a Adolf Hitler.
Sí, tiene toda la razón, es cierto.
En el programa de hoy hemos discutido la visita de Lindbergh a Puerto Rico en el 1928, el 2 de febrero de 1928. Vemos cómo esa visita fue muy controversial, primero por el desplante que le hizo Lindbergh a la sociedad puertorriqueña y no haber aceptado una invitación a ir al carnaval, al baile del carnaval en el Teatro Tapia, y de rechazar un bailar con la reina del carnaval. También vemos cómo esa actitud de él fría hacia los puertorriqueños llevó que un refresco que le habían dado congelado para deleitarse, pues se convirtió en un limber, y la palabra limber sale de ahí, o cuando se usaba el término de que estás más frío que un limber.
Símbolo del frío.
Así que es curioso que eso haya salido de ahí. Y por último, la cuestión de que la legislatura de Puerto Rico, presidida por Antonio Rebarceló y Tou Soto, le envían una carta al presidente Calvin Coolidge pidiendo la independencia de Puerto Rico.
Y el presidente se ofendió.
Le envió una carta al gobernador Tower de Puerto Rico, carta que no se dio a la luz pública porque era bastante ofensiva contra los puertorriqueños, y diciendo que difería con la posición de la legislatura de que Puerto Rico había sido maltratado por los Estados Unidos. Así que el viaje de Lindbergh dejó una huella en Puerto Rico, no solamente en términos de la visita de un dignatario importante del mundo en ese momento, sino de envolverse en el tema político y del estatus de Puerto Rico. Muchas gracias, Fufi.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.